Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge.
Sí, sí, el norte, el norte.
El norte no es el techo,
¿eh? Es el cielo.
Es el cielo. Bueno, yo lo digo. Los saben.
He tenido el honor de...
Sí, pero como siempre se nos incorpora gente nueva y dice, ¿qué tendrá este en el techo? Nada. Traspasamos el techo y el norte, que es donde miramos los cristianos, es el cielo. Y al cielo se fue la Virgen, porque hoy nos toca hablar de el cuarto dogma mariano, que es el dogma de la Asunción. No le he presentado, don Jorge, pero es que, claro, hablando de la Virgen, uno no pinta nada en esta. Pero bueno, tengo que decir que don Jorge es ingeniero industrial y ha tenido una larga trayectoria política.
Conocida. 40 años, ¿eh?
40 años. 40 años. Oiga, eso ha sido una penitencia.
Bueno, ha habido de todo.
Ha sido la travesía del desierto.
No sé, 40 años. Desde el nombramiento de mi primera responsabilidad pública, subdelegado del Ministerio de Trabajo en Barcelona, después de haber aprobado las oposiciones de inspección de trabajo, hasta el año 2019. O sea, han sido 40 años ininterrumpidos. Y ahora, pues, la providencia de Dios ha dispuesto que un servidor porque a otra tarea. Entre ellas, de manera especialísima, esta que me es especialmente gratificante.
Y colaborador en el periódico de La Razón, en OK Diario, o sea, ahí le pueden ustedes leer también. Pero, dogma de la Asunción. Vayamos al grano. Como vamos en el tiempo, se habrán dado cuenta ustedes, este es el último dogma
definido. Por lo menos de momento.
De momento. ¿En el año? ¿Qué año?
1950.
¿Qué día?
1 de noviembre, todos los santos.
Es increíble, es un historiador pintado de ingeniero, dice que es ingeniero, pero era historiador antes, seguro. Venga, a por ello.
Bueno, pues efectivamente es el cuarto y de momento último dogma mariano. Recapitulamos, el primero, la maternidad divina de María, María la Theotokos, Madre de Dios, Concilio de Éfeso, año 431, después la perpetua virginidad de María, que también hemos tenido ocasión de desarrollarlo, y en esta casa, pues especialmente querido, porque forma parte de la vocación especialísima que tienen las siervos y las siervas del hogar de la madre, de la defensa de la virginidad perpetua de María, además del culto, la adoración a la Eucaristía y el apostolado, especialmente entre la juventud, la virginidad perpetua de María. Y por eso en este canal magnífico de HMT, Hogar de la Madre de Televisión, pues hay una serie de 9 capítulos con el Padre Rojas dedicado específicamente a la Virginidad Perpetua de María, amén de otros programas y otra serie también sobre dogmas marianos y en particular de la Virginidad Perpetua, ¿no? Nosotros, pues para no hacer la competencia, de comillas, ¿no? De la misma manera que no podíamos excluir de una serie de dogmas marianos el dogma de la virginidad perpetua, pues nos hemos remitido a esos enlaces para quien quiera profundizar en ellos, ¿no?
Pues hemos hablado también el tercero
hemos hablado de un dogma
y hemos hablado
queridísimo, efectivamente, la Inmaculada Concepción de María. Y hoy pues toca el cuarto. El dogma, un dogma precioso de la Asunción de la Virgen.
¿Quién es el Papa que lo...?
Pío XII. Debo decir que, hemos visto, el primer dogma mariano se define en el Concilio de Éfeso, año 431. Después, progresivamente, aludimos al Concilio de Capua, al Concilio de Constantinopla, de Letrán. Y tuvieron que transcurrir entonces ya, para el tercer dogma, la Inmaculada Concepción, 12 siglos. 12 siglos. Una vez definido dogmáticamente en la fe de la Iglesia, de los fieles, pues la Inmaculada Concepción era venerada. Pero no era una definición dogmática y, por tanto, no formaba parte del depósito de la fe.
Sí, sí.
Bueno, 12 siglos. Pero ya una vez definida el dogma de Inmaculada Concepción...
Va de suyo.
Efectivamente, es una expresión perfecta. Va de suyo que
teología de barrio,
algo esto. Que era ya, formaba parte del sentido de la fe de los fieles, ¿no? El sensum fidelium, era la asunción, claro, proclamar. Proclamar, definir dogmáticamente la asunción gloriosa en cuerpo glorioso y alma de la Virgen a los cielos, ¿no? Dogma de la Asunción. Y lo hará, si el de la Inmaculada, decía por eso, escasamente un siglo, ¿no? No llega un siglo por cuatro años, por seis años. 1854, 8 de diciembre, claro, Dogma de la Inmaculada, pues 1 de noviembre de 1950... Ya. 94 años después, el dogma de la Asunción de la Virgen.
El dogma dice que la Virgen subió en cuerpo y alma a los cielos. ¿Y de la muerte de la Virgen qué dice?
Pues me alegra mucho que efectivamente pues me lo pregunte, porque la Iglesia, por boca del Papa, en la bula por la que define el dogma de la Asunción de la Virgen, ese tema lo deja abierto al debate y la discusión teológica y a fe privada de los fieles, ¿no? Y en la definición y en la declaración, la bula minificentesimus Deus del dogma de la Asunción de la Virgen, dice: la Inmaculada y siempre Virgen María, finalizado el curso de su vida terrenal, fue asunta gloriosa en cuerpo y alma a los cielos. Es decir, finalizado el curso de su vida terrenal. Oiga, ¿ese curso de su vida terrenal finalizó con la muerte o con la dormición o con un estado de letargo, un éxtasis?
Finalizado el curso.
Finalizado el curso de su vida terrenal. ¿Cómo finalizó? Que es lo que usted me pregunta muy acertadamente. ¿Cómo finalizó? Con la muerte. Viste, decir la muerte era complicado desde un punto de vista teológico y de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque el pecado original, y se dice en la Sagrada Escritura, ¿no? Pues el Antiguo Testamento, etcétera, pues oiga, por el pecado entró la corrupción y la muerte. Si la Virgen fue concebida sin pecado original y fue llena de gracia, por tanto no cometió ningún pecado personal en su vida, oiga, ¿cómo podía morir? Si por el pecado entró la corrupción, la vejez, la oscuridad y la muerte, la Virgen claro, perpetua, claro. Madre de Dios, concepción inmaculada, ¿cómo podía corromperse en el sepulcro la carne mortal de la Virgen? ¿Cómo podía morir si ella no había cometido pecado? Y además, el único ser humano que había sido concebido sin pecado original. Entonces, ese era un tema que teológicamente, entonces, muy acertadamente, pues el Papa, como dice en la bula munificentesimus Deus, de proclamación, definición del dogma, dice: después de haber rezado intensamente, haber solicitado el auxilio del Espíritu Santo para iluminar, porque estaba haciendo una declaración de magisterio muy singular, ex cátedra del Papa, es decir, que habla. No olvidemos que estamos hablando del año 1950, había pasado ya más de un siglo, del dogma de la infalibilidad papal efectuado en el Concilio Vaticano I, que tuvo que ser interrumpido por la pérdida de los estados pontificios, la invasión de Roma por los garibaldinos. Ya. Pero se definió el dogma de la infalibilidad papal, que cuando el Papa habla de doctrina, moral y costumbres ex cátedra, es decir, invocando de manera especial la promesa que había garantizado Jesús de que el vicario de Cristo tenía una especial esencia del Espíritu Santo, eso es dogma de fe, el dogma de la infalibilidad papal. Por tanto, invoca absolutamente, absolutamente todos los requisitos que para ser infalible, en la definición de un dogma, porque no fue un concilio, no fue un concilio como en otros dogmas, el de Nicea, Maternidad Divina, los otros de la Virginidad Perpetua, no, fue una declaración del Papa Pío XII.
Ya. ¿Me va a permitir usted, don Jorge, que le saque de la teología y de tal? Porque es que quiero ir al salseo teológico. Entiéndame usted, que también nos interesa a los ignorantes.
Y el sentido que significa la Asunción de la Virgen.
No, pero quiero...
Porque usted y yo esperamos de la misericordia de Dios que cuando llegue el fin del mundo, el juicio universal y la resurrección de los muertos...
Sí.
Bueno, pues si podemos ahorrarnos el purgatorio, pues bendito sea Dios. Pero en fin, en última instancia, una vez la resurrección de los muertos se una a la carne resucitada, gloriosa con el alma, es tal. Pero la Virgen, pero eso será el final del mundo, y Dios sabe cuándo será el final del mundo. Pero la Virgen nos precede, nos precede.
Ya.
Ella, pero es a lo que nosotros aspiramos.
Usted no se preocupe que
a seguir el
habrá tiempo
de ella
para la teología. Vamos al salseo, que yo me lo sé. ¿El papa de este dogma tiene algo que ver con Fátima?
Hombre, claro, y tanto que tiene, mucho.
Bueno. Ve cómo, sí, claro. Es que esto...
Aquí hicimos una novena, o sea, es decir, una serie de 9 capítulos en el año 2017, coincidiendo precisamente con el centenario de Fátima, ¿no? Las apariciones de la Virgen en Fátima, ¿no? Apariciones, yo me atrevo a calificar si se puede hablar en estos términos humanos, ¿no? De que Fátima... Cuando Fátima siempre se pone junto a Guadalupe, Lourdes, es decir, está, digamos, en el trípode, si se puede hablar así, de mariofanías, ¿no? Fátima, para usted, que no me corrija ahora, usted que además es cea rutilante de las ondas, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Pública de Alcalá de Henares, pues usted sabe perfectamente que la historia del siglo XX y del siglo que estamos comenzando ahora ya, en 2021, no se entiende sin Fátima. No se entiende sin
tal
Fátima.
Cual.
Es decir, oiga, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la desaparición, la implosión de la Unión Soviética, la caída del Muro Berlín, los horrores de Rusia, que eran... la Rusia convertida en la Unión Soviética, por tanto los errores de Rusia son los frutos de la Unión Soviética, que es el comunismo, ¿no? Todo eso es Fátima, ¿no? Y bueno, entonces era tan importante que, como desde el eterno presente en el que está Dios sabe el uso que vamos a hacer de nuestra libertad, buen uso o mal uso, y sabía que íbamos a hacer un uso regular, por lo menos, pues ¿qué hizo? Envió a su mensajera especial, la Madre de Dios, a que se apareciera y se revelara pues a 3 pastoriños en Fátima, ¿no? El 13 de mayo de 1917 y tal, 13 de octubre de 1917. Pues fíjese usted, como sabía que no se iba a hacer la consagración que ella pidió para evitar la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, los errores de Rusia, es decir, la expansión por el mundo del comunismo, pues tenía un plan B. Y ese plan B tenía en el futuro Pío XII pues un instrumento muy especial. El obispo, o sea, Pío XII, Eugenio Pacelli, el mismo día, la misma mañana que la Virgen venía a Fátima, el 13 de mayo de 1917, esa misma mañana, en la Capilla Sixtina, el Papa, que era Benedicto XV, ordenaba a obispo a Eugenio Pacelli, futuro Pío XII.
Casualidad.
Sí, casualidad. Como diría Juan Pablo II, cuando su atentado coincidió con la fiesta de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 81, en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Y por eso, Pío XII, ya luego Eugenio Pacelli, ordenado obispo ese día, será elegido papa unos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que militarmente, porque políticamente había empezado antes, militarmente empezará el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia, previo pacto de Hitler con Stalin, y por eso el Ejército Rojo invadió Polonia, tal como habían pactado. Yo empiezo
por un lado y tú por el lado, otro.
Y tú por el otro. El 1 de septiembre empieza por un lado y el 15 de septiembre empieza el Ejército Rojo y invade Polonia. O sea, pacto Hitler-Stalin. Aprovecho para decir que en ese interregno, hasta que, con ocasión de la Operación Barbarroja, Hitler invade la Unión Soviética, en junio de 1941, los partidos comunistas, como estamos grabando esto desde España, ¿no? Pues incluido de manera muy especial, obviamente, el Partido Comunista de España, pues del nazismo y de Hitler no decían nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque Hitler había pactado con Stalin, eran aliados, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, eso para otro día.
La pregunta, bueno, entonces, que yo le he dicho.
Entonces, llega el año 42, no se hace la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, como la Virgen había pedido en Fátima, y estalla la guerra. No se había hecho la consagración, la Virgen había dicho que para evitar esa guerra, pues vendré a pedir la consagración por parte del Papa, en comunión con todos los obispos del mundo, de Rusia, a su Inmaculado Corazón, porque esa era la voluntad de Dios, ¿eh? No se hace la consagración y estalla la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial, recuerde don Javier, que acabó con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, ¿eh? Y hubiera acabado con una conflagración nuclear, previsiblemente, porque Alemania hubiera tenido tiempo de desarrollar también la tecnología nuclear necesaria para fabricar bombas, visto lo visto y retrospectivamente, el año 42, que es el 25 aniversario de Fátima y de su ordenación episcopal, 1917-25-1942, el Papa Pío XII consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María, en plena Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, en la historia militar de la Segunda Guerra, se cumple lo que dos años antes el Señor, en una revelación privada, le había revelado a Sor Lucia, que el Papa haría la consagración, no como había pedido la Virgen, pero le dijo literalmente, consta en las memorias de Sor Lucia, que servirá para acortar la guerra. Eso se hizo en el año 40. Dos años después, efectivamente, Eugenio Pacelli, Pío XII, consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María. No como había pedido la Virgen, pero servirá para acortar la guerra. En la historia militar de la Segunda Guerra Mundial, sin meter en el ordenador la variable Fátima, se cumple. Le voy a recordar solo dos datos. Las dos herramientas de guerra más importantes de la Wehrmacht, de Hitler, eran el quinto cuerpo de ejército de von Paulus y el Afrika Korps, que al mando del mariscal Rommel iba por el norte de África. Iban en una gigantesca tenaza, que se dice en estrategia militar y en táctica militar. El quinto cuerpo de ejército de von Paulus, para apoderarse de la ciudad símbolo de la Unión Soviética, Stalingrado, la ciudad de Stalin, pero sobre todo de los pozos petrolíferos del Cáucaso, para abastecer de combustible el esfuerzo bélico que requiere la maquinaria de guerra, ¿no? Y el Afrika Korps iba por el norte de África para hacer lo propio con Kuwait Basora, con los pozos petrolíferos del Cáucaso y de Oriente Medio en manos de la Wehrmacht. La guerra mundial, ya hubiéramos visto lo que hubiera pasado. Hace la consagración el Papa.
Sí.
Oiga, hasta ese momento esas dos máquinas de guerra van de victoria en todas las batallas. Hace la consagración 31 de octubre del 42 y la renueva solemnemente el día de la Inmaculada del año 42, Pío XII. Pues mire usted, transcurren escasamente dos meses y capitula y es disuelto el quinto cuerpo de ejército en Stalingrado. Y el día 13 de mayo, Virgen de Fátima, capitula y es disuelto el Afrika Korps. Y la guerra mundial en el teatro de operaciones de Europa está decidida. Y Estados Unidos se vuelca ya en la guerra en el Extremo Oriente, en el Pacífico, Japón, etc.
Ya que está hablando, y no es este Papa, me bailan las fechas, el que...
Ya va bien usted, muy bien orientado.
Es que claro, yo le conozco a usted ya desde hace mucho tiempo. El que vio el milagro del sol.
Efectivamente, es un dato conocido, pero no demasiado conocido. Y por eso su referencia es muy, permítame que le diga, muy acertada.
Es que estamos en el salseo teológico, claro, que yo llamo.
Ah, pues mire usted, el Papa define el dogma de la asunción gloriosa en cuerpo y alma de la Virgen a los cielos el 1 de noviembre de 1950. La víspera, el Papa, rezando el rosario en los jardines vaticanos, tiene la visión...
¿La víspera?
Tiene tres días. La víspera, o sea, el 31 de octubre, víspera del 1 de noviembre, que hará la definición del dogma, y en el octavario, o sea, la semana siguiente al día 1, en dos días lo vuelve a tener. Por tres días tiene la visión del milagro de la danza del sol de Fátima del 13 de octubre, Pío XII. Eso está documentado por él y su secretario particular, en fin, está absolutamente...
¿Y dónde lo ve?
En lo que hoy es el Viale Pío XII de los Jardines Vaticanos, junto a la réplica de la Gruta de Lourdes que hay en los Jardines Vaticanos, que es donde solía él pasear y rezando el rosario, ¿no?
¿Lo define usted como si lo hubiera estado allí?
Bueno, es que he estado allí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, he estado allí. No, la verdad es que he estado allí. Y además he tenido, pues, en fin, la gracia de... La última vez que he estado fue el 4 de julio de 2018, con el Papa Emérito Benedicto XVI, y estuvimos ahí al lado, porque el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, que no olvide que nació el 16 de abril, Santa Bernadette, Lourdes, el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, le gustaba rezar el rosario ante la Gruta de Lourdes. Y Pío XII, en el Viale, que por eso se llama, que está al lado, paseo con los setos y tal, en los preciosos jardines vaticanos, ahí lo rezaba, ¿no? Y como yo sabía ya de esto, ¿no?, de lo que me está usted preguntando, Pues pregunté si era ahí donde había sido.
Preguntó y me dijeron, a Benedicto XVI.
Y a un monseñor que, bueno.
¿Quiere usted decir?
Porque usted se codea. Bueno, entonces, y me dijo que sí, que efectivamente ahí era donde, ahí, rezando el rosario ahí, por tres veces, tuvo la visión del milagro de Fátima, de la danza del sol del 13 de octubre del 17. Y el propio Pío XII dejó escrito que en varias ocasiones intentó mirar desde allí a los cielos, al sol, y que le era imposible, en días de que no estaba nuboso, lógicamente, que era imposible porque no podía aguantarla tal, y como aquel día, bueno, lo describe, lo que fue el milagro, la danza del sol. Y se ha interpretado, el Papa humildemente, pues no lo dice así, pero es evidente, que la única interpretación es que, pues, la Virgen, igual recuerdo a San Ildefonso de Toledo, que en agradecimiento de haber hecho esa defensa de la virginidad perpetua, le trae la casulla, ¿eh?, y se la impone, fíjese que, bueno, privilegio humano, humanamente hablando, es que venga la Virgen a ponerte tal, es algo extraordinario, ¿no? Pues que a Pío XII, en agradecimiento a que iba al día siguiente y luego, dos días después, a definir el dogma de la Asunción de la Virgen, a él, que fue ordenado obispo el día que ella venía a Fátima, y que él hizo por primera vez, no en los términos que había dicho la Virgen, pero la primera consagración, en este caso del mundo, a su Inmaculado Corazón, en agradecimiento, le hizo ver en los cielos, no una ni dos, sino tres veces, el milagro de la danza del sol del 13 de octubre de 1917, en los Jardines Vaticanos. Y es ahí, un hecho extraordinario.
Y ahí ha estado usted en el sitio exacto.
Sí, bueno, yo he tenido, pues sí, efectivamente.
Y se lo ha contado Benedicto XVI.
Bueno, y el monseñor Georg Ganswein, que sabemos que es el arzobispo alemán, que es el Stanislaus, si me permite la expresión, es como don Stanislaus Ivich, el cardenal arzobispo de Cracovia, era para San Juan Pablo II, pues el arzobispo Georg Ganswein es para Benedicto XVI, es decir, un hijo espiritual suyo y muy querido, es la mano derecha de Benedicto XVI, ¿no? Y bueno, repito que yo, como conocía eso y tal, y estábamos ahí, pues digo, hombre, víale Pío XII. Sí, aquí es donde tal cual, ¿no?
Bueno,
y pues, no sé si nos queda tiempo.
Pues, no nos queda tiempo, le tengo que cortar, pero.
Pero no hemos terminado.
No. Nos queda todavía parte del entramado teológico, porque yo le he metido el entramado teológico. Le he metido. Y me queda otra pregunta. Que se la voy a hacer, no le voy a dejar responder, sino que esa la responderá en el siguiente programa.
Así me preparo.
A ver. Así se prepara. ¿Y desde dónde subió la Virgen al cielo? Porque si San Juan se la llevó a Éfeso, subió desde Éfeso, desde Jerusalén, a... Esto no me lo diga usted ahora, dígamelo usted en el siguiente programa, porque ahora se nos ha acabado el tiempo, no tengo más que unos segundos para darle a usted las gracias por su colaboración y a todos ustedes también, queridos amigos, por haber estado con nosotros. También muchas gracias por difundir este programa entre sus amigos. Y nosotros, a cambio, lo que vamos a hacer es ponernos a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.